Vamos a continuar con el tema que nos ha ocupado estos últimos domingos. Solamente paramos ahora este domingo por la visita de nuestro hermano, pero este es un tema que lo he compartido de diferentes maneras, de diferentes formas, y ahora quiero tratar de visualizarlo de una manera a lo mejor que no lo hemos podido compartir así, pero cuando nosotros nos acercamos a Dios, la Biblia dice que lo hacemos porque Él nos guía al arrepentimiento, Él inicia todo. A veces uno en su humanidad cree que uno es el que escoge a Dios y que uno es el que decide seguir a Dios porque uno así lo quiere, y hay una verdad, se puede decir, relativa en ello, porque dentro de todo uno tiene que tomar la decisión, porque Dios nos ha dado un libre albedrío. Y es ahí donde la teoría o la doctrina que se le conoce como la de la predestinación es donde hay división en el mundo, en los teólogos. Los teólogos han dicho que hay dos tipos de predestinación: aquella, la que Dios hace todo y tú no tienes nada de potestad en lo que Dios quiere hacer, y aquella en la que tú tienes algo que hacer y que Dios completa también la obra que tú vas a hacer. Y pues hay ahí una lucha, porque de las dos formas se puede mirar. Se puede ver que si nosotros no le abrimos el corazón, pues no nos podemos acercar a Dios, porque la Biblia dice que Él es el que toca la puerta del corazón, o Él es el que está hablando a nuestro corazón, y uno dice no quiero, no quiero y no quiero. Pero también dice la Escritura, en el libro de Romanos 2:4 y en Juan 15:16, hay dos versículos claves que dice que la benignidad de Dios es la que nos guía al arrepentimiento. O sea, que es Dios en su soberanía, en su potestad, que hace que nosotros seamos guiados al arrepentimiento. ¿Cómo lo hace? Pues esa es una forma misteriosa. De hecho, la Escritura dice que la obra de Dios en el libro de Eclesiastés dice así, que es como los huesos que crecen en el vientre de una mujer encinta. Salomón decía eso. Así como ignoras la obra de Dios, dice, el cual hace todas las cosas. Dice, como el viento gira del norte al sur, tú no sabes por qué viene de allá o por qué viene de acá. Dice, así como crecen los huesos en el vientre de una mujer encinta, así ignoras la obra de Dios que hace todas las cosas. Es algo misterioso. Es algo que se tiene que ver con mucho detenimiento. ¿Cómo Dios no lo hace? En Juan 15:16 dice también que nosotros no lo elegimos a Él. Dice, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a vosotros. Y ahí habla de esa soberanía, que es Él el que nos elige y no somos nosotros los que lo elegimos. Entonces, pero no quiero caer ahorita en esa doctrina, porque sería meternos también en muchos versículos de la Biblia. A lo que me quiero referir es que cuando uno se acerca a Dios, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo hace porque uno se acerca creyéndole a Él. La vida cristiana no se trata de acarrear a nadie, hermano. No se trata de obligar a nadie. No se trata de manipular a nadie. Que eso se ha dado mucho en los tiempos en la religión. Se ha manipulado con la religión. Se ha amenazado con la religión. A veces uno, sin darse cuenta, en sus mensajes puede decir, es que si tú no te acercas te vas al infierno, que es una verdad si no abres tu corazón, pero a veces uno lo hace como una amenaza. Es como un papá cuando amenaza a su hijo. Yo una vez les comenté que hay un poema muy famoso dedicado a los niños traviesos, y ese poema se llama, fíjense el título nada más para que vean qué es lo que dice ese poema, el título se llama Vas a ver cuando llegue tu papá. Así se llama el poema. Métanse al Google y véanlo, verás. ¿Ustedes imaginan ese título? ¿Qué es lo que quiere decir todo el poema? Vas a ver cuando llegue tu papá. Le diré todo lo que hiciste. Y luego remata, se oye así de fondo. Vas a ver cuando llegue tu papá. Y el niño está esperando que llegue el carro nada más. Y así pasa en la vida. Imagínate que yo te diga, vas a ver cuando llegue Dios por ti. Vas a ver. Imagínate tú muy a gusto con el... Hay gente que hasta baila con un vaso aquí de cerveza, ¿no? Y que le digas, vas a ver cuando venga Dios. A ver si bailas así igual. Yo tenía un vecino que le gustaba bailar con el vaso de cerveza y me bailaba ahí enfrente. Y yo le decía, vas a ver cuando vayas con Dios, a ver si le bailas así. A ver si es cierto que muy muy jajaja y muy esto y lo otro, pero pues uno no piensa en eso, ¿verdad? No se trata de amenazar ni de manipular, porque también manipular es a la gente ofrecerle cosas dádivas y decirle, imagínense que yo les diga, les vamos a dar una torta a todos los que vengan a la iglesia, les vamos a dar esto y les vamos a dar hot cakes y les vamos a dar avena si llegan temprano. Pues la gente a veces lo hace por eso, por la torta o el hot cake. Y les vamos a dar, imagínense que yo le dijera, todos los domingos el que venga le voy a dar $100. ¿Qué creen que pasara en esta iglesia? Así, miren, estuviera. Porque somos humanos y a veces se usa así. Tú acércate a Dios y vas a ver que pídele un carro y tú nomás diga, el carro te quiero y el carro va a llegar. Y usan una palabra bíblica, decrétalo, como si fuera, imagínate, que decrete, si quiere una esposa buena, lo decreto, que sea sumisa a mí. ¿Y por qué no se cumple en la esposa? A ver, porque la esposa no es un material. Y a veces uno hace cosas en manipulación o en obligación. Pero la vida cristiana no se trata de eso. La vida cristiana se trata de un camino verdaderamente sincero. Que nuestro corazón sea sincero con Dios. Que realmente nos acerquemos a Él, dice en Hebreos 4, confiadamente al trono de la gracia. Lo que nosotros necesitamos es ser sinceros, no dar otra cara con Dios. Él conoce perfectamente cada corazón. Él conoce perfectamente nuestras vidas. Y por más que nosotros pensemos que hay cosas que Él no sabe, para Dios no hay nada que sea oculto. Y lo más importante es que siempre tengamos esa regla de oro. A Dios hay que acercarse sinceramente. Hay que ser sinceros con Dios. Hay muchos ejemplos en la Biblia. ¿Ustedes recuerdan aquella parábola de dos personas que oraron a Dios? Y uno decía, Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano. Te doy gracias porque yo sí ayuno, yo sí hago esto, yo sí hago lo otro. Y el otro hombre dice que ni siquiera podía voltear al cielo por vergüenza y se golpeaba el pecho y decía, Dios, sé propicio a mi pecador. La parábola dice claramente que ese hombre fue justificado antes que el otro. Porque a Dios no le gusta que seamos personas que no seamos verdaderos. Lo que Dios aborrece es eso, ¿no? Es que el hombre no sea verdadero. Es que el hombre no sea honesto. Fallas las tenemos todos. Y todos hemos pasado por procesos de desiertos, de pecados. Pero lo que Dios está buscando son corazones sinceros. Corazones que realmente no tengan una situación de conveniencia con Él. Que no crean que le hagan un favor a Dios, que no crean que para Dios ellos, si no están con Dios, a Dios se le acaba el reinado. Realmente no tenemos que tener ese principio, hay que ser sinceros. Nos acercamos a Dios porque queremos conocerle, porque para nosotros es lo mejor y porque realmente ha habido un testimonio en cada uno de nuestros corazones. Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno para con nosotros. Entonces, en este tema que estamos estudiando, yo les había dicho 2 Pedro, pero perdón, es Proverbios 6, primero vámonos ahí, del 6 al 19. Hemos estado estudiando 7 diferentes aspectos en la vida que a Dios no le agradan. Y Proverbios 6, del 16 al 19. Y hemos relacionado estos aspectos en el mensaje que el apóstol Pedro le da a la iglesia que se encontraba en Babilonia, hablándoles que hay momentos en que la fe no va a ser suficiente en la vida de una persona. Comencé con todo la introducción porque cuando nos acercamos a Dios lo hacemos por fe. Pero el apóstol Pedro escribe unas cosas que deben de añadírseles a la fe, que no es suficiente la pura fe para que tú puedas tener la experiencia plena de la vida con Dios. A veces la gente se frustra, se desanima y lo que sucede es que desertan del camino de Dios. Según los sociólogos dicen que cuando una persona encuentra algo que le gusta y que le da resultado, ahí se queda. No se va. Ese es como un estudio que se ha hecho de la sociedad, de las personas. Y hay muchos cristianos que entran al camino de Dios porque les atrae un poco esto. De repente les atrae. Yo les he comentado que en mi caminar con Dios, a mí me ha tocado experiencias con personas que me dicen, es que la verdad a mí me gusta mucho cómo es el ambiente de los cristianos. Pero me lo han dicho así también con estas palabras, pero a mí no me ha dado resultados. Yo no tengo nada en contra. Yo iba y visitaba a una persona que tenía su Tecate y ponía canciones cristianas. No ponía a ninguna banda, no ponía a Pedro Infante, no, él ponía a Marcos Witt con una Tecate. Y pues como que estaba medio incongruente, ¿no? Pero él decía, es que me relajo, mira, mi caguamita y Marcos Witt. Así temprano yo te buscaré, se ponía. Entonces yo le decía, oye, le digo, pero ¿no crees que? No, dijo, pues es que la verdad también, prefiero esas que esas de corridos, que de matones. Y era un señor que trabajaba, se cansaba. Pues, yo conocía su situación, pues era un hombre muy trabajador, llegaba muy cansado y él decía que así se relajaba. Digo, no les doy ideas ni nada, pero él así hacía su relax. Entonces yo le decía, no, mira, acércate a Dios. Pues ya está cerquita, le decía yo siempre. Hay un hombre en la Biblia que se le acercó a Jesús un día y le preguntó, maestro, ¿cuál es el primer mandamiento? Y ya el Señor le dijo, amarás al Señor tu Dios. Y le dijo todo, ¿no? Y él dijo, bien has respondido. Y el Señor como miró que sí sabía, le dijo, no estás lejos del reino. Porque cuando una persona sabe pero no la practica, pues anda cerquitas. Porque le falta nada más dar el paso. Entonces, esa gente dice eso. Me gusta, pero no me funciona. Y a veces es lo que sucede en la vida de mucha gente que se frustra y se sale mejor del camino cristiano. Porque no les funciona. Y como que no encuentran el clic o no saben cómo encontrarlo. Dicen, es que a ti sí te funcionó. No sé por qué a mí no. Y a veces la gente no se da cuenta de que en la Biblia hay muchas explicaciones de por qué muchas veces no te funcionan las cosas. Yo hablé hace 2 semanas aquí. O 3, estamos teniendo reuniones de hombres los viernes en la noche. Y me interesó darles un tema que para mí es muy importante, porque yo lo viví hace muchos años. Y gracias a Dios ahora ya no lo vivo, pero lo viví. Y me encontré yo con, hay muchos libros que tú vas a encontrar en las librerías de cómo hacer dinero, de cómo producir riquezas en tu vida. Hay un libro muy famoso que a mí me han dicho que si no he leído, que se llama, creo que Padre Rico, Hijo Pobre, o Hijo Pobre, Padre, no sé cómo sea, ¿verdad? Y mucha gente me lo ha recomendado. Y una vez una persona me dijo, Miguel, ¿no lo has leído? Fíjate que no, le dije, pero he leído los proverbios como unas 100 veces, yo creo. La verdad, yo los proverbios los leo desde, tengo 24 años de cristiano y los leo metódicamente. Yo leí el de ahora, ayer en la noche y ahora en la mañana que me levanté. Oí, dijo, la enseñanza de un padre, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Y él me decía, guarda mi ley en tu corazón, retenga tu corazón mis mandamientos. Y es muy clara la palabra. Te dice todo lo que tienes que hacer. Y yo les hablé a los hombres que hay 7 maneras de ser pobre. ¿Por qué viene la pobreza a la gente? Y en estos 7 versículos que están aquí en Proverbios, nada tiene que ver el diablo. Nada que tiene que ver. El primer versículo que yo les compartí dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Y eso habla de orgullo. Cuando una persona tiene orgullo, se va a estrellar continuamente y se va a ver afectado en sus finanzas, porque son necios y aferrados. Y luego hay otro versículo que dice, no ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Y ese versículo tiene que ver con el mal que se dice que está en México, pero está en todo el mundo, que se llama la flojeritis aguda. O sea, a la gente le viene la pobreza, dice, porque le tiene el mal de la flojeritis. Y luego como que ahora en invierno como que es como la gripa, hermano. En invierno llega más. ¿No les da flojera levantarse, hermanos, temprano? A mí sí, no crean que yo soy así... Traigo alas y ay no, yo me levanto y gloria a Dios porque me levanto. No, yo soy bien friolento, me echo como 3 cobertores. Así duermo, de verdad. Imagínense cómo estoy en la madrugada y en la noche. Y luego para levantarme bien tempranito. Pero créeme, hermano, que cuando tú ves la bendición de Dios, dices, vale la pena. Cuando ya traes tu dinerito, cuando ya tú puedes comprar con tu dinerito lo que Dios te ha dado el fruto de tu esfuerzo, dices, pues vale la pena. San Pueblo tiene un dicho que yo creo que de ahí lo tomaron, la esencia es de ahí, que dice, al que madruga, Y al que no madruga, ¿qué le pasa? Bueno, a veces las cosas no resultan en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en todo lo que haces, porque a veces la fe no ha sido suficiente para nosotros. Algo hace falta que le añadamos a la fe. Y es lo que hemos estado estudiando. Leamos Proverbios 6, del 13 al, del 16 al 19, para poder tomar como base esto. Dice: seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordias entre los hermanos. Siete cosas. Yo he preguntado cada domingo. Imagínate que nos hagan la pregunta o que nos hagan unos análisis clínicos y que salga, ¿cuál de esas siete está reinando en nosotros? Y yo creo que al oír la palabra que eso lo abomina Dios, uno dice, desde luego que yo no lo tengo. Porque uno rápidamente se cubre. Y uno dice, no, es que si lo tengo, pues Dios me abomina. Dice que hay seis cosas que Dios aborrece. Y la palabra aborrecer es algo muy fuerte en la Biblia, porque es algo que ni siquiera Dios quiere voltear a ver. Y aún dice, hay siete que abominan su alma. Y la humanidad ha sido advertida desde hace mucho en este principio. Dios no puede manifestarse en ninguna de esas diferentes situaciones de la vida. Y a veces uno, pues, yo creo que la mayor situación de desgracia en la vida de un hombre es la ignorancia, ¿no? O el no querer aceptar su situación. A veces uno no se da cuenta o no se quiere dar cuenta o no quiere aceptar. En la vida cristiana hay muchas veces que no queremos aceptar, que muchas veces nosotros podemos caer en ello. Y uno dice, no, es que yo tengo fe en Dios. Uno con la fe en Dios quiere cubrir todo. Y uno cree que eso cubre todo. Es que yo le creo a Dios. Es que yo sí creo que Dios. Entonces debemos de partir de un principio. O Dios está mal o nosotros estamos mal. O Dios se equivocó o nosotros estamos equivocados. Y ahí es donde parte la vida de una persona. Porque es como una regla que se debe de aplicar en todo. Cuando uno quiere hacer algo, pues hay algo que ya está como algo establecido. Y lo que está establecido en la vida cristiana es que Dios no se equivoca, hermanos. Dios no se equivoca. El hombre es el que muchas veces se equivoca aún en su propio juicio. La Biblia dice, ¿quién conocerá su propio el corazón? Aún él dice, el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. Dice la Biblia que ni nosotros mismos nos conocemos como realmente estamos. Si uno ve, mirara su corazón ante un espejo y que se pudiera ver, ¿qué es lo que se miraría en el espejo, hermanos? Adentro en el corazón. La Biblia dice que de dentro del corazón sale todo lo malo. Los malos pensamientos, las blasfemias, los hurtos, las avaricias, las codicias, el engaño viene de aquí, de adentro del corazón. Pero yo entiendo, porque ese es un instinto de supervivencia de todos nosotros, que digamos, yo no tengo ninguna. Yo no tengo ninguna de esas siete. ¿O quién será el guapo que se atreva a decir, yo tengo como tres de esas? Los ojos altivos, así que sea un poquito orgullosito. ¿Quién es un poquito orgullosito? Como que le dicen algo, dicen, yo nunca volteo para abajo. Yo nomás para arriba. Y a mí me enseñaron a hacer, como dijo el hermano Moisés, ¿no? Que hay gente que dice que la necesidad lo mata de hambre, pero el orgullo, ¿qué hace? Lo levanta, dice. Ah, me vea yo pidiendo un taco de frijoles. Una vez un muchacho me dio mucha risa que le pidió un carro a su abuelita, porque su abuelita tenía un buen carro. Y el muchacho pues era un vago de marca, de esos que no le puedes dar nada y no le dura nada. Y el carro lo choca, los carros no les... Bueno, ya saben cómo, ¿verdad? ¿Para qué les cuento? Y me acuerdo que llegó y le pidió el carro a su abuela y su abuela dijo, no, no te lo voy a prestar, es mío. Y él, fíjense lo que le dijo. Dijo su apellido, dijo, es como si yo dijera, le dijo a su abuela como para pegarle en el orgullo, según él, ¿cuándo has visto un río andar en camión? Y le dijo a su abuela, pues va a ser la primera vez, le dijo, pero que Dios te bendiga. Y así el muchacho, por riquillo y todo, pepenche, les dicen así a los muchachos. Los pepenches son los que, son los hijotes que nada más le hacen así, miren. Ya con bigote, ya de 40. Amá, quiero dos huevitos con jamón. Amá, es Tampico, quiero Sony Delight, no quiero Tampico. O sea, son de ese linaje, ¿eh? No quieren del gallito, quieren Lucky Charms nomás. Dices, ay, este hijo me está saliendo más caro que un niño en el Cetis, ¿no? No les gusta el Zucarita, les gusta el Lucky Charms, no les gusta el Tampico, que está un poquito acidito. Quieren del otro que... Una vez nos llevamos un muchacho al centro y era así, era pepenche también. Era riquillo aquí en Mexicali y allá en el rancho tomamos agua de pozo. Y cuando sacábamos el agua, no sé si alguien ha vivido en rancho, cuando sacas el agua de pozo, abajo quedan la arenita que sale desde abajo. Y yo me acuerdo que uno llegaba y agarraba el agua y decía con minerales y con toda arenita. Así la tomamos nosotros allá, era pesada el agua. Y recuerdo muy bien que ese muchacho llegó, era pepenche, y lo decía, gordo, ¿me das agua? Y ahí va un amigo de él a darle agua. Y yo, gordo, tiene arena. Dijo, tómatela, pues ni modo que te la cuele el agua. Aquí es un rancho. Llegó otro muchacho que pidiendo luz porque traía su secadora para el pelo. De veras. A veces no aceptamos que somos orgullosos, pero si nos mirábamos un espejo espiritual y viéramos nuestro corazón, ¿qué tanto orgullo tenemos? Una vez alguien dijo, así muy claro, si toda la gente a donde tú vas fuera ciega, te durarías tanto tiempo arreglándote igual. Nadie te va a ver. Y uno de los cristianos tenemos esta frase, ah, a mí el que me va a ver es Dios, pero hay que a la gente también darle su gustito, que nos vea bañaditos, ¿no? Y toda la cosa. Tenemos orgullo, hermanos. Una vez alguien me dijo, ¿quieres saber qué es orgullo? No vayas al Google ni vayas a ningún diccionario. Mírate en el espejo, me dijo. Eso es orgullo. Y yo dije, no, pues sí está muy pesado esto. Este amigo se está yendo. Así que si quieres ver qué es orgullo, te iba a decir, voltea a tu lado, pero no, voltea. Tómate un selfie con tu celular y ponle en tu celular y ponle el orgullo a todo lo que da. Fíjense, y somos mexicanos y tenemos nuestro orgullo, morenitos y lo que ustedes quieran, no somos ni ojos verdes ni nada, pero también tenemos nuestro ¿qué? Nuestro orgullo, ¿no? Pero también dice la lengua mentirosa. Se dice que en México somos campeones en varias actividades. Una es el boxeo, otra es la tranza. Y la tercera es la mentira. Se dice que las gentes que van a trabajar han matado a sus abuelas como 7 veces, hermano, para justificar sus faltas. ¿Por qué no viniste? Se murió mi abuelita. Oye, pues ¿cuántas abuelitas tienes? Le llegan a decir a veces. No, es que era mi abuelita la que yo le decía abuelita, pero me crió de chico. Ah, bueno, ya empieza uno a echar mentiras. Decía una viejita que el mentiroso tiene que ser memorioso. Se tiene que acordar de sus mentiras. Y aquí dice la lengua mentirosa. ¿Hace cuánto no te avientas una mentira? ¿Quién tiene más de un año sin echar mentiras? Le voy a invitar unos tacos. Aquel que tenga un año sin echar mentiras. ¿Verdad que nadie? ¿A poco nomás el pastor? Dile a la persona, a ver, ¿cuándo fue la última que te echaste la mentira? Te va a decir en la mañana, ayer. Entonces, alguien me dijo, yo, pastor, soy puras de blanquitas, me echo puras mentiras, pero dice, ya es que no hacen daño. De esas de a mentiras. Dice el Señor que la lengua mentirosa, ni eso lo abomina, dice, lo aborrece. Esas dos ya las vimos. Hoy nos toca ver la tercera, dice, las manos derramadoras ¿de qué? De sangre inocente. Entonces, yo nunca he matado a nadie, menos que sea inocente. Nadie ha matado nada, hermano, ni un gato, ni una araña, nada de eso. Yo tenía un pastor mío que nosotros pues estábamos en un rancho donde había tarántulas, alacranes, matavenados. Y yo me acuerdo muy bien, porque hace poco me preguntaron por él. Él nos regañaba a todos los que estábamos ahí porque nosotros salíamos con palas a matar víboras, a mocharles la cabeza y tarántulas les mochábamos las patas y así éramos así medios. Y me acuerdo que él nos seguía y nos decía, no sean asesinos, esas son criaturas de Dios, Dios las hizo, no les han hecho nada, pero nos van a hacer, le decíamos, ¿qué tal si llegan y nos pican? No, pero no, no deben, porque eso es la maldad. Y yo me acuerdo que yo cuando llegué ahí, yo di mi testimonio. Yo cuando estaba chico, hermanos, yo mataba gatos, me pagaban a mí por matar gatos. ¿Se acuerdan de los 10 pesos esos de Miguel Hidalgo, los billetes de la campana? Me daban 10 pesos por gato. Así que si tienen por ahí. Antes, ¿eh? Antes, que no me oiga nadie de aquí de los del verde porque me va. Pero hace muchos años yo vivía allá en La Baja y allá agarrábamos jeringas y les inyectamos a los gatos aceite y tiner. Bueno, le hacía, éramos malos. Pues yo sé que me van a, ya no soy así, ya cambié, eso fue. Tiene mucho de eso. Al último los agarramos en las bolsas de mandado que antes eran de papel grueso y los poníamos y como piñatas. Así. Y llegaba y me daban mis 10. ¿Cuántos fueron? 5. 10 billetes, 5 de 10 pesos. Ahí andaban. ¿Siempre traía dinero? Siempre traía dinero. Nunca mataron sangre inocente. Ustedes derramaron. Yo ya le pedí perdón a Dios. Por eso fue hace mucho. Sangre inocente. Pero la verdad, no me vengan con ustedes muy santos, hermano. Nada, no, nunca se hicieron nada. Nadie de ustedes hizo nada de eso. Yo les digo para que sepan que así es la realidad. Realmente, Dios abomina el corazón que dice que maquina pensamientos inicuos, que piensa mal, que tiene maldad adentro. Y eso es lo que estamos estudiando. Ahora vamos a segunda de Pedro 1 para poder tomar como base este estudio, lo que hemos estado teniendo. El matagatos, ¿no? No, pero eso ya quedó atrás, hermano. Eso ya hasta prescribió. Si me quieren acusar, ya yo me sé la ley. Ya prescribió eso. Ya es delito prescrito. Ya salgo libre, absuelto. Hace poco alguien me recordó eso allá en mi barrio. Me miró y me dijo, ¿te acuerdas cuando matabas gatos? Y dije, pues ahora hace mucho. Ya tiene mucho tiempo de eso. Y dijo, oye, ¿qué sentías? Pues ya ni me acuerdo qué sentía. Yo nomás agarraba mis 10 pesos porque compraba galletas de animalito y los vendían. Con mis 10 pesotes. Entonces, ¿a mí qué me importaban los gatos? Yo miraba, mis ojos estaban puestos en las galletas de animalito, ¿no? Porque eso es lo que comprábamos con 10 pesos. Entonces dice 2 de Pedro 1, del 3 al 9. Como todas las cosas. Creo que cayó una basura. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, y aquí viene lo primero, virtud. La virtud es la que nos ayuda a vencer el orgullo, que son los ojos altivos, porque los ojos altivos representan nuestra propia fuerza, pero la virtud representa la fuerza de Dios en nosotros. Cuando uno es fuerte por sí mismo, uno está dejando que el orgullo crezca en nuestras vidas. El proverbio dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. El primer pecado del hombre es el orgullo, y el orgullo es creer que él puede, que él no necesita a nadie, que él sabe mucho, que él ya se la sabe. ¿Cuántas veces hemos dicho así cuando tenemos alguna situación o nos quieren dar un consejo y le decimos, mira, tengo un colmillo grande y retorcido? Por eso dicen que es una persona que tiene como orgullo, tiene una altivez. Y realmente a veces uno dice, San Pueblo, viejo lobo de mar, ¿verdad? Pues yo digo viejo lobo de más. Porque a veces uno se cree viejo lobo de más, pues. Y uno dice, no, a veces yo ya las viví y esas yo ya me las sé. Pero realmente el orgullo es lo que le pasó a Pedro. Estamos viendo cómo Pedro, porque Pedro pasó por orgullo, aunque ustedes no lo crean. Muchos vemos que Pedro fue un apóstol, pero Pedro pasó por un proceso. Y él era una persona que tuvo que ser purificado, y por eso él mismo escribió esto. Le dice a la iglesia, añádanle a su fe virtud. Y luego dice, a la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Pedro habló de 7 cosas que se le deben de añadir a la fe. ¿Por qué? Porque aquí, en lo que estamos mirando en este versículo, hay en estas citas bíblicas o pasajes de la Biblia, están 7 errores en la vida de Pedro. Y cada error él lo menciona cómo vencerlo, porque él lo vivió. Él vivió esos errores. Por ejemplo, en el primero, en Mateo 14, es cuando aquella famosa historia que Pedro camina sobre las aguas. Y dijimos que el orgullo era cuando Pedro le dijo al Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y vimos que el orgullo, en una forma cotidiana, es cuando nosotros le queremos mandar a Dios que haga por nosotros y no esperamos que Dios nos diga qué debemos hacer. A veces uno se pone a decirle a Dios lo que tiene que hacer. Y uno le pone sus condiciones a Dios como si uno fuera más grande que Dios. Como aquel ladrón en la cruz, que estaba a un lado y le decía, si eres hijo de Dios, bájate. Ahí hay dos figuras de personas en la humanidad. Aquel que estaba aún en la muerte y en la sufrimiento, pero todavía su orgullo que estaba reinando. Si eres el hijo de Dios, bájate, le decía. Y el otro hombre que le dijo, ni estando en la misma condenación temes a Dios. Mira cómo está tu situación y aún así todavía no te quieres humillar a Dios. ¿Y cuánta gente está pasando por problemas y todavía siguen tercos y de orgullosos con Dios? Así son cerrados y no quieren abrir su corazón a Dios. Y dicen, y así se mueren, hermanos, con orgullo. Yo que trabajé en centros de rehabilitación, una vez una señora, a mí ese es el grado máximo para mí de orgullo o de necedad. Porque nos llevamos a su hijo al centro de rehabilitación. Y el hijo se empezó a ser cristiano y a dejar las drogas. Y la señora, cuando se dio cuenta de que el proceso era hacerse cristiano, dijo, prefiero que se muera de drogadicto a que se haga aleluya. La gente a veces tiene esos pensamientos. Se cierra totalmente a Dios. Pero eso sí, van con una bruja para que les haga una limpia y no hay problema. Les dan una tarjeta que Doña Tere les va a sacar la sal y le hablan a Doña Tere. ¿Se acuerdan de mi amigo que le dijo a aquella persona, por 100 pesos te quito la sal? Y mi amigo le dijo, te voy a dar 500 y me quita el azúcar. A ver si es cierto que tienes tanto poder. Dile eso a una persona, porque a mí me han dicho, oye, que te quito la sal, quítame el azúcar, quítame lo gordo, a ver si es cierto que tienes tanto poder. Te doy, ¿cuánto darías porque te quiten las lonjas, hermano? Yo sí le doy sus $100, así no 100 pesos. Yo doy $100, pero quítame con 4 kilitos que me quites. ¿Y qué van a hacer? ¿Se van a ir corriendo? Pues no, que tienen tanto poder. No, nomás la sal quitamos, dice. No quitamos el azúcar ni quitamos lo gordo. Entonces no tiene tanto poder como dicen. Ah, pero es acercarse a Dios y la gente pone peros. No, es que ser aleluya, es que eso no y que no sé qué. Pero pues hacemos miles de cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Dios dice que es abominación andar haciendo eso y a la gente no le importa. Le pasan un huevo y ramas y salen livianitos, según ellos. Y no hay problema, cargan amuletos, cargan ahí cosas, ponen un elefante con la trompa para arriba y creen que eso les va a dar dinero y ponen tantas cosas que la gente pone en sus casas. Digo, si alguien tiene un elefante con la trompa para arriba, pues nomás para que sepa, ¿no? Que el elefante y que ponen a... ¿Qué más da la buena suerte? ¿Quién todavía trae uno de $2 en la cartera ahí de clavo que dicen para que traiga dinero? Llama dinero. Ponte a trabajar, le dije una vez a una persona, ¿tú crees que ese de $2 te va a dar dinero? Pura superstición. No mires al gato negro porque son 7 años de desalación. Y que no hagas esto y que no hagas lo otro. Puras cosas fuera de la voluntad de Dios, cuando Dios nos dice claramente, hermano. Pedro le decía a Dios, a Jesús, si eres tú, manda que yo vaya. Y luego vemos el segundo, la lengua mentirosa. La lengua mentirosa trae muerte, hermanos. La lengua mentirosa nos lleva a un precipicio después que después no hay regreso. La mentira nos va envolviendo. La Biblia dice en Juan 8:44 que el padre de la mentira es el diablo. Él fue el que originó la mentira. Es por eso que el apóstol Pedro le dice, añadid conocimiento. Porque la Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y dijimos que la mentira tiene como base el temor. La gente tiene temor y por eso miente. Tiene miedo a muchas cosas. La gente le tiene miedo a decir la verdad, a enfrentar la verdad. Y a veces uno con miedo porque no quiere que sepan nuestras debilidades, no queremos que se den cuenta la clase de personas que somos o realmente lo que es verdad, uno miente, hermanos. Miente y dice cosas que no son de verdad. Y eso ha sido un mal muy grande, por eso la gente se frustra y dice, no funciona la vida cristiana. Pues ¿cómo va a funcionar con mentiras, hermano? ¿Cómo va a funcionar con orgullo? Desde luego que no va a funcionar. La Biblia dice que Dios no tiene nada que ver con el orgullo ni la mentira. Dios no va a estar ahí. Lo aborrece, dice, lo abomina. Y a veces uno todavía, pero Señor, yo te voy a pedir que por favor hagas eso. Hermano, tienes que dejar la mentira. Si no tenemos una vida de verdad, de sinceridad, pues nomás se va a quedar en ilusiones esto. Va a ser esto un buen pasatiempo los domingos como para relajarnos nada más, pero de ahí no va a pasar. No vas a poder ver realmente a Dios en tu vida y en tu casa, en tu familia. Eso es lo que, por eso mucha gente se frustra y dicen, es que no funciona. Pues no te funciona porque está esto, hermano. Pero si tú caminas como se debe, claro que funciona. Es lo más seguro que va a funcionar la vida con Dios. Todo lo demás es medio incierto. Pero la vida con Dios es lo más seguro que te puede pasar. Lo que pasa es que uno quiere que funcione, pero todavía con cosas que Dios no ha pedido que tengamos. Lo tercero que dice Proverbios es, las manos derramadoras de sangre inocente. Y aquí la manifestación práctica son los impulsos. Y vamos a leer la historia cuando Pedro también, vamos a ir a Juan 18, vayan conmigo. Cuando Pedro pasó por esta situación de los impulsos, es aquella famosa frase que dice uno que se me chispoteó. Pedro también era un hombre que sus impulsos lo traicionaban, hermano. Si tú lees la historia de Pedro, lee los cuatro capítulos de los cuatro libros de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y luego lee el libro de los Hechos. Y haz una biografía condensada de la vida de Pedro. Saca su biografía. Y te vas a dar cuenta que el problema de Pedro no era la fe. Pedro creía en Jesús. Él siempre fue el que por enfrente cuando Jesús le preguntó a la gente, ¿quién dicen las personas que soy yo? Y unos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Jeremías y otros que eres Elías. Y Jesús les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces Pedro fue el que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Pedro tenía claro quién era Jesús. Y hay otra historia en Juan 6, cuando las cosas se empezaron a poner difíciles, el mensaje de Jesús fue fuerte. Jesús traía a 72 discípulos con él. Pero con un mensaje que dio se le fueron 60, nomás le quedaron 12. Y en ese mensaje, Jesús todavía cuando vio que se le fueron 60, les pregunta, ¿acaso también se quieren ir ustedes? Es lo que en México se dice, ¿la puerta está bien qué? Así les dijo Jesús a sus discípulos, la puerta está bien ancha. El que no aguante este mensaje, ahí se ve. Y Jesús lo sigue diciendo, hermanos. Al que no le gusta el mensaje de Dios, la puerta está bien ancha. Dice que hay dos puertas, una ancha y una angosta. Por la que tú escojas te vas a ir. ¿Y quién fue el que salió al quite en esa historia? Pedro. Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. O sea, el problema de Pedro no era de fe. Tenía fe, pero no, sus impulsos lo hacían cometer errores. Y hay gente que así está, que es gente buena, pero por hablar de más, por decidir mal, por reaccionar mal, están metidos en problemas. Están metidos en situaciones que no hayan cómo salir de ellas. Porque ya dijeron, porque ya no se pueden retractar, porque ya tomaron decisiones que no se deben y dicen, ¿qué hago? En Juan 18 vamos a ver la historia de Pedro el impulsivo. Cualquier semejanza, como dicen, es... Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió, pues, a preguntarles: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Pero vean aquí el impulsivo, miren el 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, ¿qué hizo, hermanos? La desenvainó. Es como dice, el impulsivo anda con la espada, ¿qué? Desenvainada, hermano. E hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja, ¿qué? Hay muchos teólogos que se han puesto a pensar si realmente Pedro le quiso cortar la oreja derecha. Muchos dicen, yo creo que Pedro le tiró a mocharle así, a decapitarlo, nomás que aquel se le movió. Por eso le cortó la oreja, porque no creo que haya tenido tanto tino para decir, ah, la pura oreja le voy a cortar. El impulsivo no mide las cosas. El impulsivo nomás tira la espada y a ver qué pasa después con él. Por la misericordia de Dios nomás fue la oreja. Pero vean lo que le dijo Jesús. Jesús, perdón, dice, y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. En el otro pasaje que se encuentra lo mismo, Jesús dijo: el que a espada mata, a espada también perecerá. ¿Y qué significa esto en la vida de un cristiano? Que sus impulsos los pueden destruir a él mismo, aún con fe en Dios. ¿Cuánta gente no se ha matado en un accidente automovilístico? Y era cristiana, creían en Dios, pero el pisarle fuerte al carro era una adrenalina, y dice uno, ¿qué pasó? No controlaron sus impulsos, hermano. Y mucha gente cree que esa gente no creía en Dios. Claro que creía en Dios. Hay gente que cree en Dios, pero que todavía no saben dominar sus impulsos. Por eso Pedro le dijo a la iglesia: añadan a la fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento, ¿qué? Dominio propio. ¿Saben por qué hay muchas veces pleitos en los matrimonios o hasta divorcios? Porque no se controlan los impulsos, hermanos. Y dicen, pero eran cristianos los dos. Pues sí eran cristianos, pero eran cerillitos como de mecha corta. Hay un proverbio que se conoce como el proverbio del abuelito sabio. Y yo se los he dicho varias veces. El abuelito sabio dijo esto: nunca prometas cuando estés contento y nunca decidas cuando estás enojado. Cuando estés contento, no digas yo pongo la carne. Porque ya cuando la vas a ir a comprar vas a decir, ¿para qué dije? Ya cuando veas que vale a 120 el kilo vas a decir, ahí te vas a andar caciqueando. Oye, con 2 kilos alcanzarás, dice tu esposa. Son como 30, dice tu esposa. Luego van a ir todos los nietos, híjole. ¿Y nadie más va a llevar? No, tú dijiste, acuérdate. Andabas bien contento.
y dijiste, yo compro la carne. Oye, ¿no podré llevar unas sodas mejor? Nunca decidas cuando estés, ¿qué? Enojado. Cuando uno está enojado, es el peor momento para tomar una decisión. Y decir, ya no más, ya no te quiero, ya no voy a estar contigo. Pero después ya no hallamos cómo componerla, hermanos. Porque los impulsos llevaron a Pedro a un momento difícil. Porque Jesús estaba ahí, no lo mataron a Pedro, hermanos. Pero imagínate, estaba todo un ejército que venían por Jesús. ¿Qué les hubiera costado a ellos agarrar la espada y agarrar a Pedro? Y se le acabó el corrido a Pedro. Pero sabes, muchas veces Dios ha tenido misericordia de ti y de mí, porque aún en nuestros impulsos Dios ha estado ahí y nos ha cubierto. Y todavía nos dice, mete la espada, tranquilo, yo tengo el control. Pero como que esas son palabras que a veces nos entran por aquí y nos salen por dónde. Decía otra persona, ojalá haya gente que ni le entran, ni siquiera le entran, dice. ¿Por qué? Porque somos de armas tomar. Por eso Pedro dijo, la fe tiene que tener dominio propio. Porque si tú tienes pura fe, pero no tienes dominio propio, tus impulsos te van a llevar a momentos en los cuales te puedes arrepentir después. Y eso es bien, bien grave, hermanos. Muy, muy grave. Porque los impulsos significan los deseos descontrolados que hay en nuestras vidas. Derramar sangre inocente representa el actuar por impulsos, por deseos incontrolables. Puse tres versículos aquí. Dice que no le hagas caso a la gente cuando te lleva y te invita a algo. Dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. A veces la gente te dice, vamos. Y uno como ya nos conoce, ¿no? Nos dice, a ese nomás dile que va a haber comida y vas a ver que iba a estar. Dice, oye, va y vamos. ¿No les ha pasado a ustedes? A mí me ha pasado y yo he vivido esa situación de que de repente me hablan y por teléfono y yo digo, sí, sí, ¿cómo? ¿A qué horas? Ah, y ya yo estoy poniéndome de acuerdo y luego volteo y ya está mi esposa mirándome y me dice, ¿a dónde? Ah, yo como diciendo, ah, aquí estás tú, aquí todavía existes. Ya me hablaron para mí y ya se me olvidó que estoy casado, hermano, que tengo una familia. Y a veces uno, es que ya dije que iba a ir al béisbol con mis amigos, ¿cómo voy a decir que no? Me van a decir que tú me mandas y que tú eres esto. ¿Y para qué dices? ¿Por qué no dijiste espérame? Pero uno, ¿qué hace? Es impulsivo, ¿no? Uno se decide en el momento. Uno hace las cosas porque luego uno cree que se le va a ir la oportunidad. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas, dice. Eso es cuando la gente te hace que seas impulsivo. El Proverbio 14:17 dice, el que se enoja fácilmente, ¿qué dice? Hará locuras. La gente te hace que seas impulsivo. El enojo te hace que seas impulsivo. Y el Proverbio 25:8 dice, no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer después en el fin, después de que tu prójimo te haya avergonzado. Hay tres cosas que nos hacen impulsivos. La gente, lo mulo o lo enojado, y los problemas. A ver, vamos a repetirlas que no se nos olvide. La gente, lo mulo, y los problemas. ¿Quién de aquí es mulo o mula todavía? Así que, o medio mulo o media mula, sí, poquito. Eso nos hace ser impulsivos. Tú cuando vas a una casa, nomás ve las puertas cómo están marcadas, hermano. Ahí te vas a dar cuenta de la mulez que hay en ese hogar, hermano. Es fácil. Tú ves los espejos, así échale una ojeada a todos, así un radar. Hombre, dice, aquí hay mulez a todo lo que da. ¿Por qué? Porque cuando hay mulez, con lo que haya a la mano, ¿verdad, hermanos? Así la gente, ¿se acuerdan de Saúl cuando miraba a David y sus impulsos agarraba la lanza y qué hacía? Se la aventaban. No le importaba. No le importaba. Ahorita nos leyeron una historia de dos hermanos, Caín y Abel, que uno mató a otro hermano por impulsos. Porque Dios le dijo que no le gustó su ofrenda y se enojó. ¿Y qué hizo? Agarró a su hermano Abel y ¿qué le hizo? Lo mató. Y después Dios le preguntó, ¿dónde está Abel? A Caín. ¿Y Caín qué hizo? No sé. Porque luego hacemos las cosas por impulsos y luego nos preguntan, ¿qué hiciste? No sé, ¿qué pasó? Ah, ¿no te acuerdas anoche todo el griterío que traías? ¿No te acuerdas todo lo que dijiste? Todo eso dije. Gracias a Dios que ahora están las redes sociales, los teléfonos, que todo se graba, hermano. Dice, ¿a poco yo dije que sí? Con esa lengüita dijiste todo lo que dijiste. Mira tan seriecito que nos vemos. Los impulsos nos llevan a nosotros a caer en error. Pedro se dejó llevar, ya leímos Juan 18. Por eso Pedro dijo que la fe se le debía añadir el dominio propio. Hechos 3, del 1 al 6, está la historia de Pedro cuando ahora él pudo mantenerse en dominio propio. En esa historia dice que Pedro y Juan iban juntos al templo llamado La Hermosa a orar. La única forma de estar en dominio propio es orando, hermano. Que los impulsos no te ganen. Y dice que él iba y empezó, iba a camino a la oración y había un hombre que estaba pidiendo limosna a la puerta del templo y le dijo, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro le dijo, míranos, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, ¿qué dijo? Te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Poder controlar nuestros impulsos requiere una devoción verdadera a Dios. Ojalá, y yo creo que la persona que patente eso se va a hacer rica, que diga, con esta pastillita vas a tener control de tus impulsos todo el día, y que te la den. Eso va a ser fabuloso. Pero la Biblia dice que el miembro más pequeño del cuerpo, que es la lengua, no puede ser refrenada por ningún ser humano. Con ella misma bendecimos a Dios. Y con ella misma dice que maldecimos a los demás. De una fuente sale agua salada y de una misma fuente sale agua dulce. Y eso es un mal muy grande porque es muy difícil controlarse. La Biblia dice que la lengua nos lleva a caer en la murmuración, en el chisme, en la gritería. Cuando Pablo le dijo a los efesios que vivieran una nueva vida, les dijo que tenían que quitar de ellos. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre, el cual está viciado conforme a los deseos engañosos. Y les dijo, quítense de vosotros, y fíjense lo primero que les dijo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia, o sea, todo referente a las palabras. Que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación de los oyentes. Lo primero que Dios quiere cambiar es nuestra boquita, hermanos, porque es muy impulsiva. Nuestra boca no se refrena. Tú dices, no, es que yo soy bien tranquilo. Bueno, te estoy diciendo que es la gritería, el chisme, la murmuración, y todo eso, Dios lo quiere controlar. Quiere que no esté pasando en nosotros. En Proverbios 25, vamos a leer del 15 al 17, hay tres versículos que vamos a tomar ahorita como base para hablar sobre los impulsos y redondear este principio. Pero, sinceramente, los impulsos han sido el factor o para el camino de la bendición de muchos o para el camino de la destrucción de otros. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué te movió? ¿Por qué no te pudiste controlar? Son las palabras que uno escucha muchas veces. Y uno con pena muchas veces o vergüenza dice, no sé qué me pasó. No me di cuenta. Cuando menos pensé, ya me había comido los 8 tamales. Pues, ¿cómo? Pero nomás era uno en la dieta. Pues sí, pero Estaban bien buenos.
Dice el nutriólogo.
Para mí mejor, otra consulta más. ¿Cuántos nutriólogos estarán contentos en diciembre, hermano? Están felices, dicen, porque va a haber clientes a discreción. Todavía no llega ni 15 de diciembre. Mira cómo andamos ya bien arropaditos, hermano. Ya nos vemos así bien. Yo llevo ahorita, la verdad, yo en estos días ya llevo como unos 15 tamales, hermano. Y todavía no entran ni siquiera las posadas, ¿eh? Apenas vamos calentando motores. Imagínate nada más cómo vamos a estar de aquí a enero. Bien arrepentidos, ¿no? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no hice caso? El colesterol, a todo lo que da. Pero cómo te preguntan a veces, oye, ¿te puedes morir? Es que no sé qué me pasó. No me di cuenta. Fue algo incontrolable. Nomás pasé y lo miré el pozole y lo olí. ¿Qué pasó? Me dijo, cómeme, soy tuyo. Y yo volteaba y decía, no, no, cómeme, cómo no. Eso le pasa a todos los que no controlamos los impulsos, hermanos, en todas las áreas, ¿eh? Hay gente, hermanos, que mal agarra un peso, ya lo debe. Nunca tiene nada. Y tú dices, ¿por qué? Porque no tienen control ni de eso. Son barril sin fondo, hermano. Tú les puedes dar más y no les va a alcanzar. Dice, es que el problema es el salario. No es cierto, hermano. Te aumentan otros 1,000, no te va a alcanzar. Tú dices, es que estaba bien barato. Pero ni lo ocupabas. Te ganó la mercadotecnia. A mí en contabilidad me enseñaron en mercadotecnia, la mercadotecnia, qué significa en las empresas. Y si tú vas a una tienda de ropa y ves ese anuncio fosforescente que está afuera que dice blusa a 13 pesos. Esa es la mercadotecnia en la administración. Lo único que quieren es jalar tu mirada y la ponen en la entrada de la puerta para que te metas, ¿eh? A nosotros nos decían, con eso que ya entre el cliente, ya diste el 20, 30% de la venta. Que meta un paso adentro. Después sigue la labor. Y mira, aquí tenemos más bonita, le dice. Y ya cuando la ve la persona, dice, ¿pero cuánto cuesta? No, bueno, estas sí cuestan 80, no cuestan 13 pesos. Pero vea la calidad. Y tú estás pensando, 80 pesos, sí me alcanza, ¿cómo no? Vamos a comer frijoles, no le hace con papas, pero sí me alcanza para mi blusa. Ahora para Navidad. Porque ¿cómo andar con Navidad repitiendo? Así dice la gente, ¿cómo va a repetir? ¿Un mismo vestido? ¿Para la misma boda? ¿Otro? ¿Me van a ver igual? No, hombre, los impulsos están a flor de pie. Yo sé que te ríes porque te dices tú, eso nos pasa. Eso nos pasa, nos tienen bien medida, así bien tomada la medida la gente. Somos un pueblo impulsivo en todas las áreas. No sabemos tener control, no sabemos tomar decisiones correctamente. Y luego preguntamos, no funciona, ¿por qué no funciona el camino con Dios? Y voy a la iglesia todos los domingos y tengo una Biblia. Y yo sí creo en Dios, le pido a Dios, ¿por qué no me funciona? Que tus impulsos no los tienes gobernados por Dios, nomás por eso. Por eso Pedro le dijo a la iglesia, la fe no es suficiente, añádanle a la fe virtud, y a la virtud añádanle conocimiento, y al conocimiento añádanle dominio propio. Porque si no tienes eso, la fe nomás te ayuda para ser salvo, hermanos. Pobre, con muchos problemas, pero vas a ser salvo. Para eso te ayuda la fe, para ser salvo nada más. Pero ya para vivir aquí en la tierra con victoria, a lo mejor tú vas a decir, tengo mucha fe, pero no me controlo, pues vas a tener muchos problemas. Y tú vas a decir, ¿tiene la culpa Dios o la tengo yo? Ríndele tus impulsos al Señor. Que te amarre una cadena, dile, no le hace. Hay gente que hace hasta eso. Hay gente que le dicen, ¿cuál es el mejor método para adelgazar? Que se cosa uno la boca, hermano. No hay otra. Tú dices, no, pues una dieta. Ni una dieta ha funcionado porque la gente no tiene control, hermano. Hay dietas, la de los carbohidratos. Yo me sé la de la sopa milagrosa, la de los plátanos, la de... No, yo me sé varias dietas, hermano. La de los carbohidratos. Bajas 4 kilos en una semana. Un día comes pura papaya, otro día piña y otro día plátano. Y en esa semana vas a bajar 4 kilos. Así te la aviento, hermano. Pero yo te aseguro que vas a mirar el taco de carne asada y vas a mirar el plátano y vas a decir. Te vas a hacer trampa tú mismo. Tú solo vas a hacerte trampa. Vas a decir, no, pues voy a hacer como que no me comí el plátano. Y te vas a agarrar el taco. Y luego dices, ¿por qué no bajo? ¿Por qué la pesa está igual? Ah, pues ha de ser un milagro que no pasó nada. Porque no tenemos control. Proverbios 25, 17, 15 al 17 dice así, 3 versículos. Con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. ¿Hallaste miel? Come lo que te basta, no sea que hastiado de ella. ¿Qué dice? No, hombre, eso no sucede, hermano. Come uno miel, ¿y qué dice? Por si no te vuelvo. A ver. Detén tu pie en la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti, ¿qué haga? Te aborrezca. 3 cosas aquí vamos a ver de los impulsos. La primera es en las presiones. Paciencia en las presiones. Con larga paciencia se aplaca, ¿quién dice? El príncipe. ¿Qué representa un príncipe, hermanos? Un príncipe es alguien más grande que uno. Y eso representa algo que es más grande que nosotros. Y a veces uno quiere, o cuando hay algo más grande que nosotros, algún problema, uno empieza a sudar, hermanos. Empieza a pensar mucho, ¿qué hacer? Pero dice la Escritura, con larga paciencia. Y la palabra paciencia significa saber esperar en Dios. Porque la Biblia dice que ninguno de los que esperan en Dios será avergonzado, será confundido. Y a veces uno no sabe esperar en Dios. El Salmo 41 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y lo que uno hace a veces en la situación difícil es todo menos tener paciencia. Uno corre, uno tira golpes, uno empieza a decir, ¿por qué camino me voy? Cuando el Señor te habla y te dice, espera en mí, búscame a mí. No hacemos eso, hermano. Los impulsos, uno no busca a Dios. Los impulsos se van por otro lado. Cuando realmente tenemos que buscar al Señor. Cuando a Daniel le dijeron que si seguía orando lo iban a echar al foso de los leones. No solo siguió orando, sino que dice la Escritura que abrió hasta la ventana para que lo miraran, hermano. Abrió la ventana y dice, como acostumbraba 3 veces el día, se arrodillaba delante de Dios. Y les abrió la ventana y la gente lo empezó a ver. Una amenaza de muerte es el peor momento en la vida de una persona. Y dice la Escritura que siguió haciendo, buscando a Dios. ¿Qué hizo Sadrach, Mesach y Abednego cuando le dijeron, si no te arrodillas al son del tamboril, les vamos a echar al horno de fuego? Igual. Buscaron a Dios. ¿Por qué hay tantos problemas en la vida y por qué no funcionan las cosas? Porque actuamos por impulsos. Porque no sabemos esperar en Dios y buscar a Dios para que nos dé dirección, para que nos muestre el camino, para que Él nos diga por este camino hay que ir. No te apresures. Uno de los 12 fundamentos en la vida cristiana es no apresurarse. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Dice la historia en Corintios que Jesús se apareció a diferentes personajes después de resucitado, pero dice en Corintios que se le apareció a más de 500 en una ocasión. Pero cuando estaba el aposento alto y que llegó el Espíritu, no había 500. Había solamente 120. Todos los demás, como que se les hizo mucho tiempo el que llegara esa promesa. A igual que en Egipto, cuando los israelitas miraron que Moisés duró mucho en bajar y dijeron, ya Moisés no viene, y le dijeron a Aarón, haznos dioses. Y empezaron a idolatrar con un becerro de oro. Porque los impulsos nos llevan a hacer cosas que no son agradables a Dios. Por eso los dice, con larga paciencia se vence al príncipe, se aplaca al príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. Yo sé que eso no es muy común y muy fácil a nuestra humanidad, hermanos. Pero cuando uno tiene paciencia y busca a Dios, te vas a dar cuenta que sí da resultado esto. Al final de la jornada, los que esperan en el Señor, dice, nuevas fuerzas tendrán. Levantarán las alas como las águilas. Caminarán y no se fatigarán. Correrán y no se cansarán. Yo sé que a veces uno como humano y como parte de una sociedad donde la gente no se espera, la gente anda a prisa, la gente te dice ya o ya, ahora o nunca te dice. Por eso la gente cuando te voy a dar un secreto de vendedor, hermano, yo fui vendedor. Y una de las formas de cerrar un trato con una persona que ya lo tienes casi en la olla, pero lo ves dudoso, diles, es ya o ya. Porque se le ve la oportunidad, después va a subir poquito más. Entonces a la gente ya le metes la estocada, ¿no? Mañana va a estar más caro. Y a la gente, y más caro. No le dices que lo ocupa, nunca le tienes que decir, es que lo ocupa usted eso, porque a lo mejor ni lo ocupa. Tú le tienes que vender lo que sea. A mí me enseñaron eso en un curso de ventas. Nunca te enfoques en su necesidad, porque a lo mejor ni lo ocupa. Porque si tú le dices, es que sí lo ocupa, te dice, no, si mi colchón está bueno. Tengo como tres. Tú ya a la gente le haces pensar, pues sí es cierto, ¿para qué compro eso? Si ni lo necesito. No vaya a ser que luego, como dijo alguien que pasó a que oraran por él por cáncer y que le dijeron a la gente, oye, ¿por qué no nos dijiste que tenías cáncer? Dijo, no, no tengo, es para si me pega. No vaya a ser que me pegue después. Hay gente que compra otro colchón y lo ocupa, pero dice, pues para cuando se acabe. Pues, capaz si viene Cristo y ahí vas a tener los colchones amontonados. Hacen tesoro nomás. Hebreos 10, 35 al 36. Dice así. Que os es necesaria la paciencia. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios. Y aquí está la clave. Obtengáis, ¿qué dice? La promesa. La promesa es cuando tenemos paciencia. Porque si no, es un fruto de nuestro esfuerzo humano lo que logramos. Ahora vamos a Proverbios 25, 16. Límites en la libertad, en los impulsos. Decía el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo ¿qué? O como si podemos aplicarlo ahora a esto, podemos comer todo, pero no todo nos hace bien. Dice Proverbios 25, 16. ¿Hallaste miel? ¿Qué tienes que hacer? ¿Saben por qué la gente sube de peso, hermanos? Es una regla sencilla de la nutrición. La gente dice, no, no comas huevo porque es malo. No es cierto, no hay comida mala. No comas frijoles porque tienen mucho hierro. Y no comas esto porque esto y lo otro. No, dicen los nutriólogos que la comida no es mala, lo malo es, a ver, lo malo que es, comer mucho, hermanos. Por eso dice, ¿hallaste miel? ¿Come qué? ¿Cuántos de nosotros no comemos lo que nos basta, hermanos? Como que le hacemos decimos, hay que almacenar poquito, ¿en dónde? En la bodega, para cuando no haya. Porque luego cuando no haya, de ahí sacamos. Por eso cuando tú vas a un restaurante, esos de, como le llaman, de alta cocina. ¿Han visto los platillos de la alta cocina, hermanos? Son una burla para nuestro estómago, ¿no? De veras. Así tú los ves que te dan así un pedacito de carne insignificante. Y luego le ponen ahí un perejil como para que te marees poquito. Dice, ¿para qué quiero el perejil? Una naranja. Échale más carne, échale más frijoles. Entonces dice, no, es que eso es comer educadamente. Eso es educar tu estómago. Eso es comer lo que tú necesitas. Dice que lo que quepa aquí es lo que es de comer, ¿no? Ni el cereal echamos eso, hermano. Ni el cereal. ¿Sabes por qué tenemos tantos problemas? Porque no ponemos límites ¿a qué? A nuestra libertad, hermanos. Por eso alguien una vez dijo, mejor Dios nos hubiera hecho robot. Y yo creo que ni así hubiéramos entendido. O sea, la Biblia dice en Gálatas 5:13, hermanos, a libertad fuimos llamados. Nomás que no usen la libertad, ¿para qué dice? Para libertinaje. O sea, a uno le dan cuerda, ¿y qué hace uno? Hombre, pues uno agarra viada y no lo paran a uno, hermanos. Es por eso que los impulsos, hay gente que tú dices, la verdad, yo no lo recomiendo porque ya lo conozco. Yo ya lo conozco. Y luego más cuando una mamá dice, es mi hijo, yo sé cómo es. Yo ya sé. Y dice, oiga, señora, déjeme, vamos a una pijamada en mi casa, déjeme ir a su hijo. Y dice, ¿seguro se quiere llevar a mi hijo? Sí. Oh, es que es amigo. Híjole, y tú estás con el Jesús en la boca toda la noche. Es que yo conozco a mi hijo. Yo ya sé lo que va a hacer. ¿Sabes? El gran problema en la vida de las personas no es la libertad, sino son los límites que no tiene. A mí me tocó viajar a Ámsterdam alguna vez. La verdad, yo me quedé sorprendido allá con los taxis de Ámsterdam. Número uno, porque eran puros Mercedes-Benz del año. Nada de cochinero de carros. Número dos, el precio, hermano, que te cobraban. En mi vida he pagado tanto por un taxi. En mi vida. Si fueron $100, yo creo que no fueron ni 2 kilómetros. Pero eso sí, nos bajaron en un Mercedes-Benz. ¿Eh? Ahí llegamos y yo dije, no, me lo hubieran venido corriendo. Le dije a mi amigo, pues, por $100. Pero ahí andamos de turistas, pues, allá. Y número tres, lo que a mí me sorprendió, es que cuando íbamos en un freeway, yo quería ver ese que dice speed limit. ¿Ya ven que dice así, no? Y yo volteaba porque el amigo le pisaba y no se siente. 80, 90, 100 millas. Y yo miraba, no hay límites de velocidad. En Ámsterdam no hay en sus freeways. Allá es el carro que tengas. Así es como se le pisa allá. Por eso es un país, se dice, del primer mundo. No hay límites. Tú quieres ser mujer y eres hombre, puede ser. Tú quieres ser hombre y eres mujer, no hay límites. Lo que tú quieras, como tú quieras. Es tremendo, hermanos. La libertad, cuando no tiene límites, nos mete en muchos problemas. Por eso a la gente le gusta o no le gusta que le pongan reglas. No le gusta que le digan y dicen que no hay libertad. Sí, sí hay libertad. El problema es que no hay control en los impulsos, hermano. El problema es que nosotros no nos dominamos y nos tienen que poner un límite a las cosas. Comiste, hallaste miel, dice el proverbio. ¿Qué dice que debemos de hacer? Come lo que te basta. No sea que hastiado de ella, ¿qué hagas después? La vomites. Después lo mismo que hallaste, que fue bueno, al rato es malo para ti. Porque luego lo vas a vomitar, dice. Te va a caer mal. Una persona madura es cuando tiene límites en su libertad. Y sabe hasta dónde dar los pasos. Sabe qué es lo conducente en su vida. Por eso uno cuando ve a sus hijos, uno es lo más que le preocupan, que sepan tener límites. ¿Qué le dice uno a sus hijos? Aquí te quiero a las 10, porque mañana te tienes que levantar a la secundaria. ¿Y qué trompa ponen los hijos cuando uno les dice a las 10? Se ponen todos bravos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no quieren tener límites. Pero cuando uno ve a alguien que solo se pone su límite, dice, pues este sí va a entender. Puedes ver a alguien muy inteligente pero que no tiene límites, dice, este se va a estrellar. Se va a estrellar. Aún por más inteligente que sea, se va a estrellar. Todos hemos visto lo famoso en los boxeadores, futbolistas, que son gente muy capaz, pero luego los vemos todos alcohólicos o pordioseros. Y dices, ¿qué les pasó? Si llegaron bien altos y eran muy buenos. Pues sí, nada más que no tuvieron límites. Eso fue lo que les pasó. Tuvieron mucho y no supieron tener los límites correctos en la vida. Eso es los impulsos lo que hace. Y número tres, para terminar, y esto es bien importante, hermanos. De aquí viene el famoso dicho o la famosa frase de San Pueblo en México que dices que no nos debemos meter en donde, en lo que, ¿qué dice? ¿Alguien ha escuchado esa frase? Que te dice, ándele por andarse metiendo en lo que no, ¿qué? Por andar de argüendero. Dice la Biblia que el que toma el pleito ajeno es como quien agarra un perro por las orejas. ¿Quién te manda a andar agarrando pleitos que no son tuyos? Pero ahí andas queriendo arreglar la vida de todos. Dice así, detén tu pie en la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti, ¿qué haga? Yo me acordé cuando leí este versículo, se me vino a la mente, y de veras que los dichos en México son bíblicos, hermanos. Porque hay un dicho en México que dicen que el muerto y el arrimado, a los tres días, ¿qué? Yo me acordé de esto, dice, ¿cómo te va a aborrecer alguien que lo vas a visitar? Pues sí, está bien que lo visites, pero dice, también tiene privacidad, también déjalo descansar, y luego lo vas a visitar siempre a la hora de la comida, ¿no? Como que ya te la sabes, ¿no? Una vez llegó uno y cambiaron la comida, y dijo, oye, ¿qué? ¿No van a hacer comida? No, ahora la cambiamos, ah, para las cuatro vengo, dijo entonces. Cualquier, como dicen, que coincidencia. Los impulsos te ayudan a saber tratar con la gente, hermanos. A veces uno ve a la gente y dice, no, hombre, me dan ganas de callarlo, de callarla y de pegarle, pero ay, me contengo, mis impulsos. Pues qué bueno que te contienes, hermanos, porque no son tus hijos. Qué bueno que te contienes porque cada quien tiene su historia de vida y cada quien sabe sus presiones. A veces uno se anda metiendo con la gente y dice, es que si yo fuera esa mamá, yo le hiciera esto, pues dale gracias a Dios que tú no eres esa mamá, porque tú no sabes cómo anda esa mamá pasando penas. Pero a veces uno se le hace muy fácil querer arreglar la vida de la gente y querer meterse en la vida de todas las demás personas, cuando realmente tú no tienes que saber tratar a la gente y saberlo hacer con mesura. Cuando yo empecé mi camino como pastor, ustedes, yo se los he comentado, uno de los consejos que me dio el hermano Moisés, el apóstol, me lo dijo así, no, la verdad yo nunca me lo había escuchado en ninguna predicación, pero me dijo, como pastor tienes que tener una regla de oro en tu vida, Miguel. Y así me lo dijo, no te metas donde no te llamen. A veces los pastores se meten donde no los llaman. Y andan queriéndose meter en la vida de la demás gente. Y lo único que hacen es cerrar el corazón de ellos. Deja que la gente abra su corazón. Si realmente quieren ayuda, ellos tienen que abrir su corazón. A veces tú estás, insiste, 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 y la gente no quiere. Por eso dice en Proverbios 23:9, no hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Y te va a oír. Hace tiempo yo les dije que les iba a dar una enseñanza de cómo tratar a la gente. En la Biblia habla de necios, de impíos, de injustos, de burladores. Y habla de diferente gente, cómo se comporta y cómo tratarla. La Biblia dice que a los necios no les respondas de acuerdo a su necedad. Tienes que responderles, perdón, de acuerdo a su necedad, para que tú no seas como ellos. A los burladores ni siquiera les tienes que hacer caso, hermano. Tienes que pasar de largo. Pero a veces uno quiere arreglar todo y por los impulsos ahí anda uno metido. Es que me vino una carga. Y una vez le dije a una persona, ¿no sería el chisme eso? Porque se me figura que fue chisme. No, es que sentí una carga de Dios por ir a ver qué le pasaba. Le dije, ¿a poco? ¿Y tú qué le ibas a decir? No, es que pues Dios me dijo que fuera y que a ver cómo estaba, si le había dejado su marido o si la habían dejado para ayudarle. ¿De cuándo acá te entra la carga por eso? Dice, a veces uno confunde la carga con el chisme, hermanos. O con el saber, bueno, vamos a ponerlo así como saber un poquito más de la gente. Y yo creo que muchas veces no sabemos detener el pie con la gente. Dice, detén tu pie en la casa de quién, dice, de tu vecino. No sea castigado de ti, ¿qué dice? Te aborrezca. Hay momentos para todo, hermano. Y Dios tiene tiempos para la gente. Con eso no te quiero quitar tu interés por las personas. Pero quiero que sepas que filtres bien tu corazón. Y que tus impulsos no sean los que te lleven a hacer las cosas. Si tú no eres la persona, si tú no tienes algo que hacer o que decir, mejor ni lo digas. Es mejor estar. Dice que aún el necio cuando calla es contado por sabio. A veces uno no tiene nada que decir. Uno tiene que mejor esperar y callarse. No tenemos que andar pregonando nada y diciendo que somos y nada. Lo primero que tiene que haber es un fruto en nuestra vida para poder tener un poquito de autoridad con alguien. No es el conocimiento que tengamos, el fruto de nuestra vida para poder abrir el corazón de la gente. Que vean que vas a ayudarlos realmente. Es por eso que en estos tres versículos yo quiero reafirmar lo que estamos viendo de los impulsos. Los impulsos son para las presiones de la vida, para la libertad que tenemos, que tengamos límites y sobre todo para saber relacionarnos con la gente, ¿no? A veces uno dice que no funciona la vida cristiana. Yo siempre he dicho que esto es lo que más funciona para una persona, ser cristiano. Ser cristiano, ¿no? El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño, dice la Biblia. Tienes que saber tener controlado tus impulsos y no irte a la primera de cambio, como Pedro, que cuando llegaron a agarrar a Jesús sacó su espada y dice que agarró y al siervo Malco le cortó la oreja derecha. Por eso Pedro le dijo a la iglesia, por esto mismo a vuestra fe añadid virtud y a la virtud añadid conocimiento y al conocimiento añadid, ¿qué dice? Dominio propio. Se han roto relaciones por los impulsos, hermanos. Familias se han dividido, hermanos que no se hablan, esposos que están, duran peleados días por los impulsos, por lo que dijeron que no iban a decir, pero lo dijeron. Y ya lo dije, ¿y ya qué hago? ¿Ya qué? A veces, hermanos, uno que está en una autoridad, ya seas esposo, ya seas padre, ya seas líder en una obra, que tengas gente a tu cargo, tienes que controlar tus impulsos. ¿Te imaginas? Una vez yo le dije, ¿cuántas cosas no quería ver, te hubiera querido decir yo, hermano? Yo sé que a este pastor dijeron, ¿te imaginas cuántas veces no te quise decir cosas? Y el Señor me dijo, cálmate, mijo, tranquilo, yo lo voy a cambiar, déjamelo a mí. Entonces yo le digo, Señor, pues ahí te lo encargo, dale con vara, porque ya, Señor, me está. Y a veces uno se descontrola, hermano. Y se le nota más, imagínate un padre de familia que a sus hijos les dice lo que no les debe de decir y al rato los hijos están todos heridos, todos molestos y luego el papá quiere llegar a darles un beso o arreglarlo con un celular todo. Y el hijo le dice, con eso arreglas lo que me dijiste, con eso arreglas lo que hiciste. A veces uno, hermanos, es presa de sus propios impulsos. Y yo sé que tenemos fe porque estamos buscando a Dios, pero la vida nos va a marcar por los impulsos. Nos va a marcar. Un sí o un no nos va a marcar en toda la vida. El no saber tener dominio sobre nuestros impulsos te marcan. Por eso dice, las manos derramadoras de sangre, ¿qué? ¿Por qué lo mataste? En el libro de Deuteronomio dice eso, que Dios va a preguntar eso. Eran inocentes. La gente cuando hace algo inocente lo hace sin juicio porque no era culpable, nomás lo mató. La gente no lo pensó, fue un impulso que les ganó. Ah, no era él, el del pleito. Pues no, no era él, era el otro, y el otro salió corriendo. Válgame Dios, pues es que me ganó, ya traía la pistola. ¿Ya qué hacía? Así pasa en la vida cotidiana, hermanos. La gente mata inocentes cuando todavía ni siquiera habla de la gente sin saber nada. Pero porque ya trae la pistola afuera. Ya trae la espada desenvainada. Y le dicen, oye, ¿tú sabías que esa persona esto y esto? Ya cuando le explican, no, me hubieras dicho para no haber hablado de ella. Pues ya hablaste. ¿Por qué no preguntaste primero? ¿Por qué no te tomaste la delicadeza primero de saber esperar? Es que me ganó algo. No sé, aquí que yo creo que era el Espíritu Santo. Dice. ¿Sería el Espíritu Santo? ¿O quién sería? Dile a la persona que está a tu lado ya para terminar, ya contrólate. Ya dile, ya va a ser Navidad, ya contrólate. Ya se va a acabar el año y mira todavía. Un año más, dile. Y ya, contrólate. Han hecho campañas en México de todo tipo y ya ven que hay una campaña que dicen... ¿Cuenta hasta cuándo? Hasta 10. Puedes contar hasta 20, hasta 30. Y si no tienes a Dios en tu vida, no te vas a controlar, hermano. Así que vamos a pedirle a Dios que venga a nosotros. Vamos a ponernos de pie. Paciencia para las presiones, límites en la libertad y el trato con las personas. Con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. ¿Hallaste miel? Come lo que te baste, no sea casteado de ella, la vomites. Detén tu pie en la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti, ¿qué dice? Te aborrezca. Ahí está, tres pasos prácticos para los impulsos, hermanos, de cómo debemos de caminar. Vamos a orar al Señor y no comas ansias, no comas ansias. Dios nunca llega tarde, nunca llega antes. Dios siempre llega en el momento correcto y así lo vamos a creer en nuestras vidas.